Apple suele ser rácana con algunas características de sus dispositivos, entregando menos que la competencia y menos de lo que la propia Apple podría entregar. Pero no tengo esa sensación con los Apple Watch de este año. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 11 de septiembre de 2025 y este es el capítulo 2818. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España, con 15 temporadas ya y más de 2800 capítulos. Si quieres que sea parte del comienzo de tu jornada todos los días, suscríbete a Emilcar Daily Premium y obtén acceso también a los capítulos de lunes y viernes, y también a todos los demás con sonido en HD, acceso anticipado y sin publicidad. Todo esto por solo 4 euros al mes si eliges el plan anual. Visita emilcar.fm/daily para suscribirte y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Ayer y hoy has escuchado esta promo que suelo hacer de mis podcasts premium, y esto es porque las suscripciones ya están abiertas de nuevo, lo que ha supuesto el paso final del traslado de todo lo que tenía en Mumbler a mi propia web. Tengo que dar las gracias a todos los suscriptores que me habéis apoyado en estos días, a compañeros del mundo del podcasting por su solidaridad, a la gente de Easy Restic, Adrián Corchero y Fran Lledó, y muy especialmente a Joan Boluda, cuya amistad, ayuda y aliento han hecho realmente todo esto posible. Y vamos ya con el tema que nos ocupa. En el podcast de ayer explicaba someramente las características de los nuevos modelos de Apple Watch y hoy quiero extenderme un poco más. Lo primero es hablar del procesador. Vamos a remontarnos a tiempos pretéritos y recordemos que el S6, el S7 y el S8 eran el mismo procesador. Era simplemente un rebranding y no hubo ningún cambio en el procesador durante esas tres generaciones. Estamos en un momento bastante similar porque el S9 y el S10, el procesador del año pasado, son el mismo. Y este año tocaría un S11, pero Apple ha decidido que ya está bien de rebrandings y ha pasado de movidas. Es decir, ha dejado el mismo nombre y los relojes de este año tienen el procesador S10 exactamente igual que los del año pasado. No tengo claras mis sensaciones al respecto. Por un lado podría pensar, qué bien, ¿no? Van sobrados, o sea, el procesador, estos procesadores que hacen para el Apple Watch son brutales, son espectaculares y no necesitan ir renovándolo año por año. Pero por otro lado también podría pensar, no, estos son unos perros. Son unos perros y como siguen vendiendo, pues no les merece la pena hacer I+D+I+D a lo mejor para mejorar el procesador porque con esto ya les vale para las ventas que tienen. Pero bueno, al final creo que haría falta un amplio conocimiento de programación para Apple Watch para entender hasta qué punto el procesador limita al dispositivo, si es que es así, que no lo tengo claro. Así que, aunque he expuesto estas dos posturas antagónicas, voy a no ser cuñado y a no optar por ninguna de ellas, porque es que realmente, llegados a este punto, carezco de criterio para decir si esto está bien, si esto está mal, y tampoco tengo por qué opinar de todo. Bueno, vamos a dejaros de generalidades y vamos a hablar ya de los dispositivos en concreto. El ejemplo de mayor generosidad, esa generosidad que comentaba al principio del podcast, creo que es el Apple Watch SE de tercera generación. Trae, como los demás, el procesador S10. Y tiene la pantalla Always On Display, pantalla siempre encendida, y los gestos. Estos gestos que seguramente mucha gente no usa, de que juntas el dedo índice y el pulgar dos veces, que haces como un doble tap así en el aire, o giras la muñeca arriba y abajo para volver atrás. Son una serie de gestos que, bueno, pues están ahí, son bastante útiles, son una gran ayuda de accesibilidad para las personas con cierta discapacidad motora, pero no solo eso, insisto, si te acostumbras a usarlos, son muy, muy útiles. Y esto es una de estas cosas que perfectamente podrían haberse quedado atrás. Son ese tipo de detalles que Apple suele escaquearnos de sus nuevos productos. Pues, abundando más cosas, este Apple Watch SE de tercera generación trae notificaciones de apnea, de alteración del ritmo cardíaco, de caídas y de choques. Yo creo que refuerza un poco el papel de reloj. A ver, voy a explicarme mejor. Cuando el SE salió, no sé si con la primera o la segunda generación, yo creo que fue ya en la primera, básicamente nos explicaba lo siguiente. Este es el reloj que le compras al crío. Pero es que el crío no tiene iPhone. Claro, sí, por eso le estás comprando este reloj. Cómprale al crío un Apple Watch con LTE y no le tienes que dar un iPhone. Pero ¿cómo va a ser esto posible si hace falta un iPhone? No, el tuyo. Es decir, cuando tú configuras un Apple Watch, puedes decirle a tu iPhone que lo estás configurando para un familiar. Y en aquel momento se nos abrió el abanico de que esto podía ser para niños. Esto es un poco distinto. Niños que van por ahí con Apple Watch, ¿no? Como forma de comunicarse con la familia. Bueno, os decía que esto puede ser que estoy configurando un Apple Watch para un hijo, para un niño o para una persona mayor. Esta era otra de las opciones. Es decir, el abuelo ya está cascado o la abuela y tiene un teléfono, pero no se gobierna bien con el teléfono y quiero tenerlo un poco más, a este familiar mío, quiero tenerlo un poco más controlado, le pongo un Apple Watch. Y claro, en ese sentido, para un abuelo, para una abuela, para una persona mayor o con determinado nivel de enfermedades o de riesgos, las notificaciones de caídas y de choques son muy, muy interesantes. Lleva más cosas de salud. Lleva la temperatura para ovulación, que en estos dos casos ni niños ni ancianos van a ovular, pero bueno. Lleva vitals, ¿no? Este resumen de constantes vitales, con lo cual pues te mide también la temperatura que tienes por la noche. Y también tiene el sleep score, ¿vale? Y esto es porque sí, ¿no? Como dirían mis hijos, por la carísima. Porque estas cosas también se las podrían haber evitado. Se las podrían haber quitado como una forma de exponer una propuesta de valor más contenida. Y si quieres estas cosas, que realmente aquí lo que hemos hecho es meter una línea de código para quitarlas, pues nos pagan más dinero. Eso hubiera sido súper de Apple. Pero no sé a quién le han encargado esto, que ha salido de esta forma. 5G, tres cuartos de lo mismo. No, es que esto va en el chipset del S10. Hermano, que dirían también mis hijos. Hermano, tú sabes que esto le meten ahí un script en Python y se lo cargan, ¿no? Carga rápida y altavoces. Y altavoces tienen todos, sí, pero este tiene altavoces para que escuchen contenidos a través de los altavoces. Es una cosa un poquito garrula, pero alguna vez a mí me ha sido de utilidad. Y esta es otra cosa que también se podían haber ahorrado. Porque se ahorra de meterle unos altavoces de un poquito más de calidad y, una vez más, mejoran la propuesta de valor del siguiente modelo. Bueno, cristal más resistente y batería de 18 horas porque esto da para lo que da. En estos momentos es posible que si tú estabas en el mercado para un Apple Watch básico te estés rascando el bolsillo. No te digo yo que no, pero recuerda, como ya dije ayer, que esto no es un Apple Watch normal, es más pequeño. Y es más pequeña la caja y dentro de la pantalla hay más márgenes. Es decir, tienen menos superficie visual de la que tendrías en un Apple Watch convencional. Las cajas, como digo, son más pequeñas. 40 y 44 milímetros en el SE contra los 42 y 46 que tiene el modelo convencional. Pero es que aparte tiene más márgenes. Pero claro, cuesta 269 euros. Por el amor de Jobs. O sea, es que, no somos de piedra. Si lo quieres comparar con el Series 11, verás que el Series 11, es decir, el modelo convencional, pues tiene margen. Evidentemente, la caja tiene otro diseño, es otra historia. Esta caja del SE es la caja de los modelos antiguos, no sé si del Series 5. Esta está una vez más rediseñada, más pulida, más fina, más con más detalle. Han reducido el grosor de la caja, tiene una pantalla mucho más resistente, tiene más brillo, es mejor pantalla de lo que ya era el año pasado. Y la del S10 y la del S9 son mejores pantallas que las del SE tercera generación. También trae 5G y tiene el sensor de hipertensión, ¿no? La alerta por hipertensión. Todo lo que no sea engancharte una correa al brazo no te va a medir bien la tensión arterial. Esto ya te lo digo yo, ¿no? También hay pulsímetros que más o menos lo hacen, pero lo suyo es engancharte ahí al brazo mientras no salga algo mágico, ¿vale? Mientras alguien no comercie con su alma para un sensor mágico, que la tensión te la mida un reloj y que no sea la correa la que te la mida, nada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como con todos los demás relojes que hay en el mercado que hacen esto. La tensión te la mide de aquella forma, pero lo que sí es muy capaz de medirte son los incrementos de tensión. Decir, oye, realmente no sé qué tensión tendrás ahora mismo, pero no es la que sueles tener, compañero. Así que lleva cuidado con esto. Bien, pues esto viene en el Series 11, pero mucho ojo porque también el sensor de hipertensión viene en modelos anteriores. Viene en Mi Ultra 2, viene en el Series 10 y viene en el Series 9, porque no es un sensor distinto. Es el mismo sensor que se usa para medir la frecuencia cardíaca que le han enseñado a hacer otras cosiques. Como digo, no es ningún hechizo brutal, es lo que puede ser sin cambiar el hardware, sin incluir cosas nuevas. Y eso sí, el Series 11 dice que tiene batería todo el día. ¿Y el precio? 449, coño. ¿Merece la pena la diferencia? Fíjate, aun con lo de la hipertensión y la batería, yo pienso que aquí la piedra de toque para que tú decidas si merece la pena gastarte casi 200 euros más es que los veas el uno al lado del otro. Porque creo que el tema de la pantalla es más definitorio que cualquiera de las dos cosas anteriores, ¿no? De la batería y del sensor de hipertensión. O a lo mejor no. A lo mejor es que estamos en unos momentos de la historia que luego recordaremos en los que hemos pillado a Apple en una tarde tonta. Una de esas escasas ocasiones en las que Apple nos da mucho por poco dinero, ¿no? Estos unicornios, a lo mejor, pues no hay que dejarlos pasar si es que estamos en el mercado para un dispositivo básico. También quiero hablar un poco más del Ultra, pero cuando hablo del Ultra no soy objetivo. No soy objetivo porque comprarme un Ultra 2 es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida tecnológica. De hecho, recuerdo muchos podcasts con reacciones mías, a lo mejor un poco exageradas, de lo contento que estaba con el Ultra 2. Y también recuerdo perfectamente cómo decía que haciendo el unboxing del Ultra 2, sacándolo de su caja, viendo la caja, viendo la documentación, había sentido lo que hacía tiempo que no sentía. Y es que estaba comprando un producto premium. Y fíjate que yo, quiero decir, tengo un MacBook Pro de 17 pulgadas y mi teléfono es un Pro Max. Siempre es un Pro Max. Es decir, que no es que tengo un SE de 2020, entonces hace tiempo que no pillaba un buen elemento. No. Los dispositivos que tengo son dispositivos importantes, pero esa sensación que yo he tenido con el Ultra 2 de esto es un producto premium, hacía mucho tiempo que ningún producto de Apple me la daba. Entonces, claro, eso evidentemente se extiende al Series 3. Te recuerdo, el año pasado el Ultra no se actualizó, lo que hizo Apple fue sacar un Ultra 2 en color negro, con lo cual el Ultra 2, las características, el modelo que estamos sustituyendo es de hace 2 años. De hecho, yo tengo el mío, creo que me lo compré en octubre, tengo el mío 1 año y 9 meses. ¿Qué trae este Ultra 3? Pues mira, trae más cosas por el mismo precio. Y esto pues ya es de aplaudir, evidentemente, sin duda, con una empresa tan proclive a subir los precios, sobre todo en los productos de mayor gama. Tenemos la misma caja, mismo tamaño de caja, pero tiene más superficie visual por reducción de márgenes. Pasamos de una pantalla de 410x502 a una pantalla de 422x514. Es muy poco. En esos tamaños se nota mucho. Luego tenemos una pantalla de zafiro, súper duro, OLED con gran ángulo de visión y tecnología LTPO3. Y presenta, que esto, claro, el año pasado se lo perdió, lo tenía el Serie 10, pero al no actualizarse el Ultra, simplemente en color, esto se lo perdió. Ahora el Ultra 3 sí tiene esa pantalla de un hercio, pantalla siempre encendida de un hercio, que el Serie 10 tenía el año pasado. Y la batería demencial, que llega a 42 horas de uso normal. Luego tiene una cosa que determinados usuarios del Ultra van a valorar mucho, que son las llamadas de emergencia por satélite, gracias a un contrato gratuito de 2 años. El proveedor es Global Star y las filiales y asociados que tenga en otros países. Pero es más, no es solo las emergencias, el aviso de emergencias, no. También permiten mensajes y Find My, encontrar, ¿vale? Para que la gente te siga, siga viendo dónde estás, aunque hayas perdido la conexión celular, la conexión 5G en este caso. Curiosamente, para que mensajes y Find My te funcionen vía satélite, necesitas tener un plan 5G activo. ¿Por qué? Porque lo que te dice Apple es que mientras tienes cobertura, tienes que añadir al Ultra, al reloj o al iPhone que tengas enlazado, los contactos a los que quieres enviar tu ubicación. No es que abres y te pones a enviar mensajes, sino que es a una serie de contactos concretos que tú has tenido que activar mientras tienes conexión 5G. El usuario del Ultra, yo creo que no es necesariamente un deportista de acción que va a valorar todo esto. Yo no lo soy. Yo hago deporte, ahora sí hago deporte, pero para el deporte que hago no necesito un Ultra. Pero me gusta. La única cosa de la que me arrepiento de habérmelo comprado es no habérmelo comprado antes. ¿Vale? Es decir, que hay gente que se lo puede comprar simplemente por estética, por la pantalla más grande, o también en muchas ocasiones porque le da la real gana, ¿no? Pero, bueno, aunque, insisto, aquí hay una mezcla de muchas características que pueden apuntar a distintos tipos de usuario. Si tienes el Ultra de primera generación, pues a lo mejor ves el aviso de apnea, el aviso de hipertensión, lo del satélite, el 5G, la batería salvaje. Y lo mismo piensas en comprarlo. O a lo mejor si tú vienes del series, lo que sea, es decir, del reloj convencional y llevas un tiempo tonteando, pues a lo mejor es el momento de que no te lo pienses más. Bueno, no tocaría cerrar este capítulo centrado en el Apple Watch sin hablar de las correas, pero todavía no estoy preparado para hacerlo sin ponerme histérico. Así que terminamos aquí. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, en Blue Sky o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord, para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. ¿Quieres más de Emilcar Daily? Suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y disfruta de capítulos exclusivos los lunes y viernes, y también de todos los demás con sonido en HD, acceso anticipado y sin publicidad. Todo esto en tu aplicación de podcast favorita. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.